La Casa Blanca ha emitido hace tan solo unos minutos un comunicado en el que asegura que Donald Trump va a regresar a Estados Unidos durante esta misma noche, abandonando la cumbre del G7 por la situación en Oriente Medio. Este comunicado llega pocos minutos después de que el propio Trump publicase un mensaje en su red social Truth Media en el que pedía a la gente que evacúe Teherán inmediatamente y en el que lamentaba lo que ha calificado de desperdicio de vidas humanas. El presidente norteamericano ha asegurado que Irán debería haber firmado el acuerdo que les había ofrecido y recalcaba que el gobierno de Teherán no puede estar en posesión de armas nucleares. Todo esto sucede tras una jornada en la que Israel ha vuelto a atacar Teherán. Uno de los misiles del ejército hebreo ha caído en la televisión estatal de Irán. Posteriormente, Irán ha seguido lanzando drones sobre Tel Aviv y Jerusalén y han asegurado que durante las próximas horas lanzarán el ataque con misiles más intenso de la historia de suelo israelí. En la linterna de COPE ha hablado el embajador israelí en España en funciones, Dan Poraz, que ha asegurado que la operación es necesaria porque Irán supone una gran amenaza.
El conflicto del Oriente Próximo es entre los países moderados, los países que quieren vivir una vida de prosperidad y desarrollo, y por otro lado un eje del mal liderado por Irán la guerra y el conflicto entre la Shia y la Sunna, ¿no?, los 12 principales grupos del Islam, es una guerra de 1000 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España continúa la cascada de información sobre corrupción en el seno del gobierno y del Partido Socialista. El diario El Español publica a esta hora unos audios en exclusiva en los que se escucha a Koldo García asegurar que Santos Cerdán solo hace lo que le ordena un tal Pedro.
Es a nivel interno del partido Santos. Está intentando que no se rompa y que dentro del partido esté en su sitio. Es verdad que hace lo que le manda Pedro, punto. Pero único acceso que hay de los afiliados a Pedro es Santos.
Una conversación que sale a la luz el mismo día en el que Pedro Sánchez ha dado su segunda rueda de prensa desde que se destapó que el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, estaba más que involucrado en los tejemanejes de la trama Koldo junto con Ábalos y con el propio Koldo. Sánchez, quien en su comparecencia del pasado jueves quiso dar una imagen de victimismo y tristeza, hoy ya volvía a un tono desafiante más habitual en sus intervenciones públicas y saltaba al ataque contra la oposición mientras descartaba dimitir y se felicitaba a sí mismo por su gestión.
Aunque otros digan que vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia sólida, una de las democracias más sólidas del mundo. Mientras los datos económicos, sociales y ambientales también nos acompañen, y mientras sintamos que a pesar de nuestros errores, de los muchos defectos que podemos acumular, somos el mejor gobierno que ha tenido España en mucho tiempo frente a la peor alternativa que ha tenido nunca.
El presidente del gobierno sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidad y circunscribe lo ocurrido solo al partido. Las únicas medidas que tomará será hacer cambios dentro de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, que a partir de ahora gestionarán otros 4 miembros de la ejecutiva del partido, Juan Envid.
4 personas para sustituir a una, aunque solo sea de manera temporal, ha dicho Sánchez, y con el objetivo de preparar el Congreso Federal del próximo 5 de julio. Los seleccionados son Cristina Narbona, que ha ocupado cargos de relevancia durante los gobiernos de González y Zapatero, siendo hasta ahora presidenta del PSOE. También 2 secretarios de la actual ejecutiva del partido, como son Montse Mínguez y Borja Cabezón. Y por último, Ana María Fuentes, gerente de los socialistas, y cuyo nombre aparece hasta 3 veces en el mismo informe de la UCO que ha destapado la trama corrupta por la que ha dimitido Santos Cerdán. Y a todo esto se le suma que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ha sido expulsado del partido tras cerrarse el expediente sancionador abierto hace 15 meses.
Gracias, Juan. Y a esta hora acaba de terminar el partido de la primera jornada de fase de grupos del Mundial de Clubes, en el que Boca Juniors y Benfica han empatado a 2. Un partido bastante bronco en el que ambos conjuntos han acabado con 10 jugadores. 2:05, 1:05. La comunidad canaria sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal va tu madrugada? ¿Cómo va la noche? ¿Cómo es que no estás durmiendo? ¿Por qué estás trabajando a esta hora? Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Aquí ya sabes que en este programa de radio no hablamos de política, nos quedamos poniendo las calles de manera positiva y acercándonos pues a las historias humanas, a las historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo, y eso nos impulsa hacia, bueno, pues hacia llegar a las 6 de la mañana y hacia conservar, bueno, pues un poquito la espiritualidad positiva de decir, oye, la vida mola, la vida merece la pena. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y hacemos ciertas reflexiones que son bastante interesantes. Claro, aquí, por ejemplo, la vocación. ¿La vocación nace o se hace a medida que vamos creciendo? Claro, esto es una pregunta que en muchas ocasiones pues nos hemos hecho todos, especialmente cuando hemos sido jóvenes. Pues quizás hayamos hallado a quien nos la pueda responder. Por ejemplo, Gonzalo Portillo es un murciano de tan solo 24 años que se ha convertido en el sacerdote más joven de España. Porque claro, si buscamos vocación en la RAE, podemos encontrar que se trata de la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. En el caso de Gonzalo, se dio desde pequeño. De hecho, es casi excepcional. El derecho canónico establece que la edad mínima para la ordenación es de 25 años, pero gracias a la dispensa de un año, pues concedida por el obispo de su diócesis, la de Cartagena, Gonzalo pudo ordenarse el pasado 2 de febrero en la parroquia de San Lorenzo, en Murcia. Claro, en ese momento comenzó su labor pastoral, y él lo tiene claro. En su caso nació esta vocación. Así fue su primer día de sacerdote.
Entonces, el lunes estuve en mi casa y entonces aproveché para ir a darle la unción de los enfermos a mis dos abuelos, y fue un momento muy bonito. El resto del día pues estuve yendo a la parroquia a confesar, a estar un poco más tranquilo después del día anterior, y nada, fue un día muy, muy bello, la verdad.
Su abuela materna, Mercedes, es verdad que ha sido una de las personas que más ha influido en la forma que tiene Gonzalo de vivir la fe. Él nos contaba que le influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Él leía el Antiguo Testamento y se lo contaba como un cuento. Y es que conocer la Biblia le hizo hacerse muchas preguntas.
Vio mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Ahí yo creo, y siempre lo digo, ahí fue donde yo empecé a notar el tema de la vocación. Ella me lo contaba pues como los cuentos que se cuentan a los niños, que cuentan las abuelas, ¿no? Con ese estilo, ¿no? De suscitar su interés y tal, contarlo de una manera un poco más pedagógica. Además de eso, ella ha sido toda la vida profesora de inglés, ¿no? De docente, y entonces, bueno, tenía dotes para eso. Pero sobre todo eso, ella tiene un cariño a la Sagrada Escritura muy fuerte desde siempre. Y a mí me hablaba pues de la historia del Antiguo Testamento, de la vocación de los profetas, de Moisés, del rey David, del rey Saúl, del profeta Samuel, todo eso, me hablaba mucho. Y claro, yo en esos momentos, la verdad es que llegaba un momento en que pensaba que de alguna manera a lo mejor el Señor a mí también me estaba llamando.
Hay una anécdota en la vida de Gonzalo que vivió con tan solo 7 años y quedó grabada para siempre en su corazón, y cuenta que marcó los pasos de un camino que le han llevado a entregar su vida a Jesús y a la Iglesia. Y como vemos, desde pequeño tenía clara su vocación de sacerdocio.
Sí, fue así. En mi colegio vino un día el tutor a clase y nos preguntó qué queríamos ser de mayor. Y bueno, la mayoría de mis compañeros, que a día de hoy me lo recuerdan, pues dijeron eso, futbolista, político, no sé, astronauta, es muy típico también en esa edad. Y yo no sé si influenciado por todo esto, no, hombre, yo creo que también era un designio de Dios. Dije sacerdote y yo lo respondí así, con esa inocencia y con esa claridad.
La idea de ser sacerdote la tenía clara desde su infancia, sin embargo, en su adolescencia reconoce que le entraron dudas. Dudas que, como vemos, superó porque al final se ha convertido en el sacerdote más joven de toda España. Así mima a los jóvenes a no tener miedo a responder positivamente a la llamada de Dios.
Pues que se fíen del Señor, porque uno de los miedos que nos puede entrar es el hecho de, a lo mejor, el rechazo, o a lo mejor el hecho de que no vas a ser feliz, ¿no? Y a pesar de que hay dificultades, porque no se trata de vender la vocación como un valle de rosas, no. O sea, tiene sus dificultades cualquier vocación, ojo, cualquiera. Pero siendo la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estar ahí para apoyarnos. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, si es tu vocación y por lo tanto es a lo que el Señor te llama, el Señor va a estar contigo siempre.
Pues ponedores, hemos conocido un poco la vida del sacerdote más joven de España, se llama Gonzalo, tiene 24 años y está en Murcia. Es un joven comprometido con Dios y también con una vocación clarísima al sacerdocio desde muy pequeño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que seguimos, claro, poniendo las calles una madrugada más, en este caso la del martes 17 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada vamos a estar acompañándote como hacemos todas las semanas. Es el momento, es ahora a las 6 cuando arranca Herrera en COPE y me encanta porque COPE ha confiado en nosotros para estar estas 4 horas.
Que no es poco, ¿parece? Que confíen en nosotros.
4 horas y media, desde la 1 y media aproximadamente que termina el partidazo de COPE hasta las 6. Son muchas horas con muchas cosas que contar. Cada día nos comemos la cabeza para elaborar estos temas. Vamos a hacer, si te parece, un avance. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo han ido tus vacaciones?
Muy bien, muy tranquilitas por casa, descansando, tomando el sol, aunque luego no se me note que he tomado el sol, pero bueno, mira, cogiendo energía para lo que queda de verano.
Por tu zona, por la zona de Aragón, ¿cómo ha hecho?
Mucho calor, muchísimo. Así, o sea, fue llegar y ser las temperaturas más altas de España.
Sí, Zaragoza ha estado en el pico durante toda la semana pasada, sí, con 38, 37, 39.
Muchísimo calor, y luego que eso conlleva que muchas veces pues tormentas por la tarde-noche, pues típica tormenta de verano que te pilla por la calle y acabas empapada de
arriba
abajo.
Bueno, unas vacaciones,
pero,
vacaciones, ¿eh? Claro, lo que se espera, claro, pues calor, bochornazo, luego llueve un poquito y...
Digo, me he ido en junio, pero parece que me haya ido en pleno julio-agosto.
En pleno julio. Pues nada, Ana, ahora ya sé que hay que regresar y hay que contarles a los ponedores que no se te olvide lo que tenemos preparado hasta las 3 de la madrugada.
Sí, pues lo primero que vamos a hacer es conocer cómo tener en guardia nuestro sistema inmune. Con los calores en ocasiones se nos olvida que nuestro cuerpo necesita una serie de cuidados para luchar contra los elementos hostiles. Así que para hablar de este tema nos visita Alfredo Corel, una eminencia en estos asuntos. Y si tenemos también tiempo, intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Bueno, sobre el tiempo, decías que ha habido un pico en la zona en la que tú te has encontrado de vacaciones. No sé si continúan igual o no. Cuéntanos la información para este martes.
Continúa y sigue subiendo porque los vamos a tener avisos naranjas por altas temperaturas. Y es que las máximas van a aumentar en general, lo que va a hacer que podamos superar los 34-36 grados en buena parte de la mitad sur peninsular, valles de la meseta norte y de Galicia y depresiones del nordeste. Pero es que incluso pueden estar aún más por encima los termómetros, alcanzando los 38-40 grados en provincias como Granada, Sevilla, Córdoba, Murcia, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz o Zaragoza. Fíjate, mi tierra.
Zaragoza tiene un frío brutal.
Un frío tremendo en invierno y un calor abrasador en verano. Vamos a extremos.
Y
es horrible.
Que luego tiene muchas veces el pico del día en España cuando hace calor.
Sí, además a mí siempre me dicen, en Aragón te tiene que hacer frío. Yo, no, en verano no.
En verano hace mucho calor.
En verano tienes que ir, sí, como a la playa.
Mañecos.
En cuanto a las mínimas, también van a aumentar en la meseta norte ibérica y medio Ebro, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios. Vamos a mirar también a los cielos, y es que vamos a tenerlos despejados en casi todo el país, y es que hoy podríamos tener por la tarde fuertes tormentas en el sudeste peninsular, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, y aún estas tormentas podrían ser más intensas en Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, donde hoy habrá activado aviso naranja. Ya terminamos como siempre con mis queridos Canarias, donde genial. Este martes habrá cielos con algo de nubosidad, lo que podría provocar lluvias débiles e incluso alguna tormenta en la zona de Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas máximas subirán, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife.
Perfecto, pues este es el tiempo para el día de hoy, para este martes 17 de junio. Tenemos también que escuchar algunos ponedores que ya han entrado en directo con nosotros, que marcaron el teléfono gratuito. Es el 950-6006. Queremos que tú también lo hagas, nos des un telefonazo entre en directo y te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Hay muchos, pero muchísimos ponedores que ya lo tienen.
Hola, Pulpo. Buenas noches. No, Pulpo, yo vengo de Madrid, que he ido a recoger un remolque nuevo para poder trabajar, que repartimos harina a granel.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y me dirijo nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
¿Cómo está, Pulpo?
¡Qué ilusión!
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile. Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia los conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio y de repente me crucé con el Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla en dirección Getafe.
¿Y, ¿sí? ¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor. Sí.
Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente, me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara, si no se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Exactamente.
Ponedores que llamaron por teléfono al 950-6006. Como te digo, no te cuesta nada. Es un teléfono gratuito, es el teléfono de estudio que tenemos, además desde el principio, desde 2015. Y por eso tenemos tantas llamadas registradas de gente que ha querido entrar con nosotros en directo, que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles, qué es lo que más les gustaba del programa, alguna que otra anécdota. También han realizado alguna que otra queja en nuestro programa. Y a cambio se han llevado el diploma oficial de ponedor. Anímate, nos llamas, entras en directo y te lo llevas. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El aire acondicionado que empieza a hacer ya de las suyas. Espero no quedarme sin voz. Vamos a escuchar música mientras que nosotros organizamos los mensajes que hoy nos estáis dejando. Hablando de bares, ese es nuestro temazo del día en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Déjame una nota de voz.
Get in.
escuchar a Rem con este tema y recordarme a Friends, porque forma parte de la banda sonora de la serie. Quien sea fan de Friends
lo entenderá.
Lo entenderá, el que no dirá, pues ahí me suena de otras cosas, que narices tendrá que ver, ¿no? Es que la ponen en varias ocasiones, en una concreta, y la verdad es que siempre que la escucho me acuerdo del capítulo dichoso. Hoy estamos hablando de bares.
De bares, sí.
Ana, hay un montón de mensajes, porque claro, tú imagínate,
es
hablar de bares en España.
Conocemos bien los españoles.
Somos uno
sí.
de los países con más bares por habitante. O sea, cuando se hace el ratio de bar por habitante, creo que la localidad con más bares por habitante, creo, al menos hace 3 años, que creo que tuve que ver el dato para hacer con una especie de reportaje, creo que era León.
Anda.
¿Qué te parece?
Pues increíble.
Los leoneses.
Igualmente hay veces que no encuentras sitio. Que a lo mejor dices, tengo que encontrar para comer y como te haga bueno, es que es imposible. Pero
para
sí,
tomarte
sí.
tomarte allí una cecina, debe ser.
Una cecina o lo que toque.
Un buen vinito en ese momento.
Sí,
bueno,
sí.
Leemos hoy mensajes de ponedores, uh-huh. hablando de bares. Cuéntame.
Sí. Javier nos dice, yo lo suelo visitar los miércoles y sábados para hacer el típico almorzaret con los amiguetes. Porque claro, es que encima normalmente no vas al bar solo. Que también, pero suele ir con gente, estar de charleta y tal. Y un almuerzo, es verdad que es maravilloso. Ángel nos dice, yo tengo el bar de la esquina de toda la vida y creo tanto en ellos que para tomarme el primer café mañanero no he encontrado otro sitio mejor. Para mí, vamos, insuperable. Y es que es verdad que cuando encuentras tu bar de confianza ya no
se mueve
nadie.
Ese momento en el que entras en el bar... Y sí. no dices ni una palabra.
Y ya saben qué quieres.
Y se te planta el café tal cual lo quieres. En España no hay nadie que tome el café igual.
No. Cada uno lo pedimos,
o sea,
de una manera.
A mí me gusta el café, pero cortito de café, con leche, si es posible desnatada. Y luego lo necesito con mucha leche, en taza grande entonces lo pido, porque si no me pones muy, muy poquita leche. Y luego ya pido, si es verano, el vaso con hielo. Y ya flipan.
Dirán, perdón, ¿me lo puede escribir?
Por dentro están diciéndome una petarda, pero es que es como me gusta el café.
A ver, cada uno tiene su.
Si vamos cuatro, cosas. Ninguno le pedimos igual.
Pobrecico los camareros, ¿eh?
Sí. Cada
también
uno,
tienen que aguantarnos.
Cada uno pedimos el café como nos da la gana.
Y tanto. También Maribel nos dice, 18 años yendo al mismo sitio, heladería Bajo Cero, allí desayuno, tomo el aperitivo y ceno. Como su nombre dice, tienen un buen surtido de helados riquísimos.
Qué bueno, ella va esta de época, aperitivo y a tomarse a la heladería.
Claro. No, es que hay sitios a lo mejor en los que encima te encuentras de todo. En Huesca también hay un sitio en el que lo típico son los churros con chocolate, pero también tienes tu helado, también puedes comer. Claro, pues esto es lo que le pasará a Maribel, que tendrá uh-huh. el lugar que le ofrecerán de todo.
Bueno, Elena igual dice, en España somos de bares, sin ninguna duda. Claro que tengo mis bares de referencia en Valladolid, unos cuantos además. En el barrio tengo unos, en el centro otros. Cuando voy fuera, sin embargo, no busco un bar en concreto. Siempre busco mi bar, mi sitio, donde esté como en casa los días que esté en ese lugar, el que le pillé lo mismo más cerca, ¿no? De donde esté claro. hospedada. Efectivamente, me confirma Héctor, que es nuestro compañero, nuestro técnico, que yo no tenía el dato, pero me acordaba de memoria, que es León, 5 por cada 1,000 habitantes. ¿Qué te parece? Alguien
increíble.
De León nos quiere llamar, nos quiere dejar una nota de voz, contarnos un poco
claro.
cómo se vive en un lugar en el que...
El que tienes tanto bar, un bar cada esquina, pues
en
sí.
el que los bares crecen como setas allí en la zona.
Es que más yo me estoy imaginando, alguien de León, y te dice, ¿a qué no sabes qué? Pues en León somos el lugar en el que tenemos más bares.
Sí, es la localidad
lo
de toda España
orgulloso.
Que tiene más bares por habitantes. Bueno, pues nos encanta conocer ese dato y leer mensajes, ¿vale? Así que te pedimos, por favor, que nos sigas dejando pues texto en el Facebook y ya sabes, en el WhatsApp tienes el 662-942-605 para que me mandes notas de voz hablando de los bares. Así llegamos a las 2:25 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nosotros lo que hacemos ahora es seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Es importantísimo lo que haces de coger y, oye, y en vez de estar haciendo cosas raras por ahí, estás escuchando la radio. Y encima aquí, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Hay que decir una cosa, y es que en estos tiempos todos estamos hablando de las defensas, de las vacunas, pero ¿realmente sabemos cómo funciona nuestro sistema inmunitario? Atención, que esta es la clave de todo, te lo digo por experiencia. Mira, hoy nos acompaña, pues digamos que es una de las voces más reconocidas en inmunología en España, es Alfredo Corell, es catedrático, es investigador. Además es investigador, también es docente, es divulgador incansable y hay un libro que es nuevo, que tiene muy buena pinta y que es muy interesante, que se llama Inmunidad en Forma. Y lo que hace es proponer una guía práctica, una guía clara y como base científica para entender y entrenar nuestras defensas. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, gracias por estar aquí en el estudio. Alfredo, ¿tú crees que va a haber, no sé, que va a hacer diferente Inmunidad en Forma? ¿Qué crees que va a hacer diferente, Alfredo, Inmunidad en Forma comparado con otros libros de salud o autoayuda? Porque hay un montón, pero el tuyo es verdad que tiene un halo especial, ¿no? Porque si esto, yo creo que sí nos puede ayudar, quiero saber cómo y de qué manera.
Sí, en el fondo es un libro de autoayuda en sentido estricto, porque lo que he intentado es no solo que se conozca, sino que la gente darle mensajes, darle herramientas para que lo pueda mejorar.
Además, en este libro, a ver, mira, me estoy dando cuenta, Alfredo, que hablas mucho de inmunofakes, lo que dirían en el mundo político de fango, ¿no? O sea, de cosas que son irreales, ¿no? Pues también existen los inmunofakes. ¿Cuáles son, por ejemplo, los mitos o también los bulos más frecuentes sobre la inmunidad y sobre todo por qué crees que tienen tanto éxito?
Bueno, hay muchísimos, pero yo creo que porque la gente está preocupada por su salud y desde la pandemia probablemente mucho más. Vimos las orejas al lobo con el tema del COVID y entonces esto del sistema inmunitario y las defensas ahora preocupan a las mamás para sus hijos, a los papás también, a los mayores, que lo tienen más desgastado por ser mayores. Entonces, en ese campo en el que tenemos esa preocupación, yo creo que calan mensajes como que esto potencia tus defensas. Te diré que hay hasta productos que te venden que te potencian las defensas de las mascotas.
Uf.
O sea, de los perros y los gatos.
¡Qué barbaridad! O sea, por ejemplo, ¿tú qué le dirías, Alfredo, no sé, a quien compra suplementos caros o productos milagro con la esperanza de reforzar su sistema inmunitario? Te lo digo más que nada porque aquí en Poniendo las Calles yo tengo una línea directa con la audiencia. O sea, a mí me preguntan un montón de cosas y también me comparten un montón de información. Y muchos ponedores, muchos oyentes me dicen que, joder, que es que ellos lo que hacen, no sé, es comprarse productos para reforzar, pues no sé, sobre todo su sistema inmunitario. Pero yo no sé si eso es, no sé si esto es real, no es real, no tengo ni idea.
Que muy probablemente está gastando un dinero inútil, porque si tú tienes una vida sana y una alimentación sana, vas a tener todo lo necesario para tus defensas. Otra cosa es que tengas alguna enfermedad, que tengas un tratamiento que te baje las defensas. Entonces, sí, entonces en ese caso la suplementación puede ser interesante. Pero si no, si eres una persona sana, comes de todo, haces ejercicio, duermes bien, si quieres ya destripamos alguna cosita más, pues no vas a tener que comprarte nada.
¿Te puedes creer, Alfredo, que hay mucha gente, y lo entiendo, ojo, que yo esto lo he conocido hará un año y medio aproximadamente, hay mucha gente, Alfredo, que me está diciendo que no sabe muy bien qué es el sistema inmunitario? Si te parece, vamos a empezar por lo más básico para que los ponedores que están ahora mismo escuchando este programa en la cadena COPE entiendan realmente de lo que estamos hablando. El sistema inmunitario, ¿qué es lo que es? Porque es verdad que en ocasiones, joder, parece que estamos hablando de algo etéreo.
Sí, porque además es un sistema que no está localizado en un sitio muy concreto del cuerpo, está por todo el cuerpo, corre por la sangre, por la linfa, entonces, claro, es como un poco difuso, pero es un sistema que toca con casi todos los órganos del cuerpo. Uh-huh. Y en resumen, es el conjunto de moléculas y de células que tiene nuestro cuerpo que nos van a defender de amenazas. Y fíjate, que pensamos siempre en las amenazas como algo externo, como pueden ser las infecciones, los virus, las bacterias, los hongos, pero también hay amenazas internas. Y una amenaza interna es, por ejemplo, cuando una parte de nuestro cuerpo se transforma y se descontrola y sale un tumor. Así que, en definitiva, podríamos definirlo como ese sistema que controla y nos defiende de amenazas tanto externas como internas.
Hombre, yo es que lo que puedo decir es que, Alfredo, este libro es un libro muy práctico, ¿eh? Porque además propones, digamos, una serie de hábitos que además son muy claros, ¿no? Que sí que tienen base científica y eso está estudiado y tú lo propones. Pero claro, yo me pregunto, Alfredo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos pilares fundamentales para tener unas defensas en forma? Esto es muy importante.
Pues mira, hay unas patitas que hay que cuidar. Esos pilares que dices serían el sueño, la higiene del sueño, hay que dormir entre 7 y 8 horas todas las noches. Luego tenemos la alimentación. La alimentación, hay en estos momentos muchas modas de excluir grupos de alimentos y yo recomendaría que si no tienes ningún problema de salud, comas de todo y solamente excluyas los hidratos de carbono que no sean integrales, los que sean refinados, y que excluyas los ultraprocesados. Si tú comes de todo, tienes una dieta equilibrada sana, la dieta mediterránea y la dieta atlántica, que son las de España, son buenísimas ambas, ¿no? Entonces yo aquí lo que recomiendo es incorporar en esa dieta, aparte del aceite de oliva y el agua, 2 litros de agua, incorporar un probiótico, como puede ser un yogur o un kéfir. Tercero, ejercicio físico. Yeah. Hacer un ejercicio físico moderado, ¿eh? Moderado, que es cardiovascular, y cuidado que antes teníamos demonizado los ejercicios musculares de fuerza. Estos también son muy buenos, pero tampoco con un par de sesiones semanales puede ser suficiente. Uh-huh. Luego, control de estrés. Vivimos en una sociedad que desgraciadamente se ha normalizado el tener ansiedad y tener estrés, ir corriendo a todo, ¿no? Entonces, si no puedes evitar las cosas que te estresan, lo que sí puedes hacer es buscarte espacios que te potencien, que te contrarresten ese efecto pernicioso del estrés, y con que tengas 10 minutos al día de un ejercicio físico a la vez contrarresta el estrés, un baile, sí. La actividad sexual, sí. Leer el libro que te gusta, ver una película que te resulta reconfortante, todas esas cosas te dan una sensación así al final como de sentirte a gusto, sentirte cómodo, y fíjate, dentro de esas cosas que te hacen sentirte a gusto y cómodo está también tener relaciones sociales, y no sí. Me refiero a las de internet, a las virtuales, me refiero a las físicas, cuando tú tienes una familia amplia, tienes un grupo de amigos grande o simplemente participas socialmente en cosas como un grupo religioso, político, cultural, una ONG, tienes un grupo de acción de algo que te gusta. Bueno, pues cuando tú haces esas actividades, vuelves con esa sensación de qué rato más agradable he pasado. Sí. Eso es que estás secretando sustancias que están contrarrestando justamente el estrés.
Sí, y sobre todo la respiración, Alfredo, también el respirar. Pero fíjate, lo nombrabas, vamos, ha sido lo primero que has nombrado, dormir. El dormir, dormir, descansar, dormir, desconectar, dormir, dormir, dormir. Todo pasa por ahí. Yo es que te aseguro que mi vida cambia cuando duermo mal. O sea, si hay algún día que no duermo, afortunadamente me apoyo en unos nutracéuticos brutales, naturales, que aquí los ponedores lo saben y lo conocen perfectamente, ahora día, ahora noche, y me hacen conseguir y descansar de una forma profunda y de manera natural, y esto es muy importante. Y hablas de las relaciones sexuales, es verdad, que bien se queda uno después de las relaciones sexuales, que bien se queda uno después de estar con los amigos reales, no como lo bien que acabas de decir, ¿no? No hablamos de los amigos que tenemos por las redes sociales o en las pantallas, es verdad, es muy importante seguir entablando amistades, nuevas amistades, bueno, también llegar a las amistades de toda la vida, y es fundamental, Alfredo, o sea, es que no me extraña el éxito que estás teniendo con este libro. Luego hay una pregunta que sí que te quiero hacer, porque la he leído en esta obra, que es la fagocitosis. ¿Qué es exactamente la fagocitosis? Porque podemos decir que ahí es, digamos, la primera batalla, ¿no? Si va bien, no pasa nada, pero como vaya mal la fagocitosis, que encima no sé qué es, cuéntanos.
Bueno, la fagocitosis, yo no sé si has visto estas cosas de Barrio Sésimo, el monstruo de las galletas, ¿no? Que se comía todo, ¿no? Pues es básicamente esto. Tenemos unas células que tienen esa capacidad de comer de todo, y entonces, en cuanto hay un agente raro, infeccioso, pues se lo van a comer. Sí. Y efectivamente, si esa comilona sale bien, eso significa que está todo en marcha para que nos hagamos cargo del asunto y eliminemos el microbio.
Alfredo, te quería preguntar si hay algún órgano que sea, digamos, más esencial que los demás para tener esa inmunidad en forma.
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir 3 mañanas a... Bueno.
Sí, es una respuesta errónea esa.
Bueno, hay muchos importantes, pero si yo tuviera que elegir uno, bueno, elegiría dos. Uno es el timo, que no son por los timos, que hemos hablado antes, sino porque en el timo es donde se diferencian unas células que son fundamentales, que son las que controlan, es como los maestros de orquesta. Yo en mis metáforas le llamo los Yoda, porque son los Jedi jefes, ¿no?, del sistema inmunitario. Eso se desarrollan en el timo. Pero luego, a la hora del día a día, de la lucha diaria, el intestino. El intestino juega una tarea esencial. Además, se ha ido conociendo en los últimos años más, desde que hemos puesto esta etiqueta de microbiota, que antes hablábamos de la flora intestinal, y ahora ya todo el mundo sabe lo que es la microbiota. Sí. Y es que son casi 300 metros cuadrados de superficie, ¿no?, en la que se juega una guerra importantísima. Las células inmunitarias del intestino, que nada menos tenemos el 80% de las del organismo están en el intestino, pues las células inmunitarias del intestino tienen que decidir si ante una cosa rara o extraña para ellas la toleran o se enfrentan a ella. Y fíjate, una cosa extraña para ellas puede ser la leche, puede ser el huevo, todo lo que comemos, puede ser un vegetal o un tomate. Entonces, si van contra ella, pues la hemos liado, porque se producen pues alergias, intolerancias y todas estas cosas. Entonces, juega un papel crucial este intestino. Hay que tenerlo súper cuidado.
Alfredo, ¿y por qué realmente hay ocasiones, hay momentos en los que nuestras propias defensas no cumplen su función y cogen y se ponen a atacarnos?
Bueno, eso es un melón muy amplio. Aquí podríamos tener que venir tres mañanas a contártelo. Vale. Pero así de resumen, te diré que hay una base genética para estas enfermedades que llamamos autoinmunitarias, porque el sistema inmunitario va contra estructuras propias. Tenemos una base genética, pero normalmente suele haber alguna situación que las dispara. Si no hay ese mecanismo que las dispara, no suelen ponerse en marcha. Y eso se dispara a veces por infecciones. Por ejemplo, una que se sabe muy bien es la esclerosis múltiple, donde el sistema inmunitario lo que hace es que ataca a las fundas de los nervios. Les quita las fundas como si le quitáramos, pero dábamos un cable, ¿vale? Entonces, claro, imagínate un cable sin ese plástico que lo envuelve. Pues eso es lo que le pasa a los nervios en la esclerosis múltiple. Y lo que se ha visto es que esa enfermedad tiene una base genética, pero se dispara cuando tienes el virus de Epstein-Barr. Y el virus de Epstein-Barr es un virus que tenemos prácticamente toda la población. Con lo cual, en este caso tienes la base genética y si pillas esa infección, se te pone en marcha el proceso.
Qué importante lo que nos estás contando, Alfredo. Estamos tomando nota. Tú tienes además una faceta muy reconocida como docente. Yo quiero saber cómo ha influido tu forma de enseñar, que es muy didáctica, que es muy cercana, en la manera de escribir este libro.
Bueno, el escribir el libro ha sido un reto, porque si bien el divulgar en medios, digamos, visuales, no solo televisión, sino redes sociales, te permite utilizar elementos que la gente ve y que eso te ayuda a divulgar, pues era más sencillo, ¿no? Aunque tenías que tener mucha creatividad e imaginarte las cosas, pero claro, cuando vas a plasmar algo en papel, esos elementos visuales tienes que conseguir que la persona que esté leyendo el libro los tenga sin que tú se lo enseñes, ¿no? Entonces ha sido un reto escribirlo, me ha llevado más tiempo de lo que yo esperaba, pero sin duda, como tengo también 20 y tantos años ya de docente en la universidad, bueno, pues esto lo he utilizado. Yo soy muy talibán en este sentido de la divulgación, talibán en el sentido de que necesito que lo entienda todo el mundo, tenga o no tenga formación. Hay personas que divulgan que no tienen este nivel de exigencia, porque, bueno, pues si tú tienes un bachiller, has estudiado biología, vas a entender las cosas. Pero claro, yo quiero llegar a la ama de casa y a la persona que por motivo que sea no ha estudiado y pueda entenderlo. Entonces eso me exige más.
Desde luego, además, si nos damos cuenta, en los últimos años, pues como que se habla mucho de la superinmunidad, ¿no? O de la llamada inmunidad híbrida tras la pandemia. La pandemia que lo cambió absolutamente todo. Ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ruido? ¿Realmente se está reordenando todo para que lo podamos entender?
Bueno, buena pregunta. Gracias. Madre mía. Claro, la pandemia además ha despertado lo bueno y lo malo, ¿no? De la hiperexposición, la inmunología, que era una gran desconocida, ahora ya todo el mundo sabe lo que es un anticuerpo, ¿no? Esta inmunidad híbrida ha sido muy buena y, de hecho, en este momento, el mundo, no solo España, el mundo, tenemos ya una inmunidad frente al coronavirus. Y ahora mismo, si desatara la epidemia, no tendría prácticamente ninguna repercusión, porque todos tenemos inmunidad, o bien porque nos hemos vacunado, o bien porque la hemos pasado, o bien las dos cosas, que es lo mejor. Así que no tenía ningún problema, pero hablando de este híbrido, no todo lo que suena como ciencia es ciencia, y el problema que tienen los ciudadanos a veces es saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y bueno, pues en este campo es donde yo intento ayudar.
Además, Alfredo, el propio ministerio está recomendando dosis de refuerzo en ciertos colectivos. Pero, joder, es que también alerta sobre los excesos en este libro. ¿Realmente cómo sabemos cuándo una vacuna es necesaria o cuándo no lo es?
Bueno, en este caso nos falta un poco de años, ¿vale? Uh-huh. Porque han pasado un número de años insuficiente para tener la información. Uh-huh. Yo creo que la vacuna del COVID se va a quedar, en cierto modo, como la de la gripe. Para personas con edad avanzada, que ya sus defensas sabemos que van mal y son además las que son más susceptibles de que el virus les haga pupa realmente y les lleve al hospital. Entonces, para personas de edad avanzada o para personas que las defensas las tienen bajas porque están con algún tratamiento. En estas personas, yo creo que va a ser necesario un refuerzo anual actualizando con la versión del virus que está circulando, que eso es una cosa que se va haciendo ya un par de años. Para el resto de personas sanas que se vacunaron en su momento, que la pasamos, yo no creo que sea necesario en este momento un refuerzo continuado.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alfredo, ¿realmente sabemos por qué algunas personas de una misma familia que tienen una vida similar pues son muy resistentes a ponerse malas? Sin embargo, otras miembros de esa misma familia, insisto, de la misma familia, pues de repente enseguida están en la cama. ¿Eso se sabe por qué es?
Bueno, hay dos cosas, porque aunque sean de la misma familia, su genética no tiene por qué ser idéntica, eso por un lado, y bueno, pues un hijo de un padre y una madre puede tener, o un hermano pueden tener hasta cromosomas completamente diferentes el uno del otro, con lo cual, eso es por un lado, pero sobre todo por lo que yo cuento en este libro, porque con independencia de lo que tú tengas en tus genes, tú puedes cuidar tus defensas. Y dentro de una familia puede haber una persona que se cuide mucho, que duerma bien, que coma bien, que haga ejercicio, que no tome tóxicos, que eso no lo hemos hablado antes, y los tóxicos me refiero al tabaco, desgraciadamente al alcohol, sea del tipo que sea, y las drogas. Y además que no abuse de la tecnología, que tampoco hemos hablado, y es otra cosa que indirectamente altera también las defensas. ¿Oh? Y en cambio hay otra persona, un hermano, una hermana, que haga todo lo contrario. Eso pasa en las familias, porque yo me reconozco con diferencias con mis hermanos, con lo cual es explicable. Alguien que tiene sus defensas un poquito peores, más tocadas, le llega el virus y lo pilla. Y el hermano que está mucho más cuidado, pues no lo pilla.
Claro, claro. Me gustaría saber el tanto por ciento que le das a nuestro ADN. El ADN yo creo que es la base también de todo, ¿no? De nuestros genes, ¿no? Es decir, sobre todo cómo nos hemos ido formando y sobre todo cuánto a los hábitos para reforzar el sistema inmunitario. Aquí tenemos que blindarnos.
Dar porcentajes no me voy a atrever. Pero lo que sí te digo es que, por ejemplo, si tienes un problema genético que te afecta al sistema inmunitario y no te funciona bien, por muy buenos hábitos que hagas, eso no lo vas a recuperar. Vas a hacer que no se caigan otras partes, ¿no? Pero no lo vas a recuperar. O sea, que la genética manda con respecto a los hábitos. Eso es, vamos, tiene que quedar muy claro a todo el mundo. Pero si lo tienes bien y tienes unos malos hábitos, pues puedes estar peor.
Claro.
O sea, que las dos cosas ahí están en tándem.
Qué interesante, Alfredo. Yo te agradezco una barbaridad que hayas venido a este estudio, al estudio de Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y sobre todo por poner en nuestras manos, yo creo que es una herramienta muy útil, que es una herramienta también muy clara y muy necesaria. Se llama Inmunidad en Forma, es una guía que combina perfectamente la ciencia, el sentido común y también los buenos hábitos. Y eso hoy más que nunca pues es la salud, ¿no? Y también es salud. Así que, Alfredo, volveremos a contactar contigo porque estas cosas son las típicas entrevistas, los típicos momentos de radio que luego son muy consultadas y esto a la gente le viene muy bien. Así que, Alfredo, mil gracias por poner las calles con nosotros y con este libro, Inmunidad en Forma. Un abrazo y gracias.
Gracias, Pulpo, y saludos a todos los ponedores.
Los ponedores, la gente que vive al revés y que tenemos que dormir cuanto más mejor. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Momentos de COPE que vivimos en cualquier situación y aquí en Poniendo las Calles me gusta recuperarlos porque aprendemos un montón de cosas. Por ejemplo, en el programa de Herrera, Alberto explica en qué consiste la nueva norma de la Unión Europea que pretende ni más ni menos que implantar en agosto de 2026 y sobre todo qué conllevará la retirada de los envases de plástico individuales de los restaurantes y hoteles. Esto nos va a afectar a todos, con lo cual vamos a abrir las orejas.
Dentro de poco, cuando se acerque a un bar, no se extrañe que tiene que utilizar un azucarero, esto que tiene en su casa para el café. ¿Por qué? Porque la Unión Europea pretende prohibir en restaurantes y bares envases de plástico, como cuáles, como la tazarrina de mantequilla, de mermelada o los sobres de ketchup, ¿no? Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás?
Sí, muy bien, espero que igual que tú. Estás ahora mismo en un bar del centro. A partir del 12 de agosto de 2026, los bares y cafeterías tendrán que prescindir de los envases de plástico individuales, que supone un reto sanitario y, por supuesto, económico para el sector, ¿no?
Pues sí, Alberto, es un sector que supone casi el 7% del Producto Interior Bruto y que además genera más de 1.700.000 empleos en nuestro país. Hablabas tú del reto sanitario y es que es el enésimo para la hostelería, ¿no? Porque bares, restaurantes y hoteles van a tener que adaptarse a una nueva norma europea. Estoy en la cafetería Enoch, donde lo que más se sirve desde las 8 de la mañana son cafés y desayunos. En la barra veo que hay pues, varios recipientes en el que los clientes pueden coger pues, el sobre de azúcar blanco, el azúcar moreno o el edulcorante. Y la norma, que está vigente desde el 11 de febrero de este año, pero ¿qué va a pasar dentro de 14 meses cuando sea obligatorio? Pues que estos sobres no podrán ser de plástico. En su lugar, pues deben usarse sobres de papel o directamente, pues lo que decías, ¿no? Esos azucareros como los que tú y yo sí podemos tener en casa para que los clientes pues, se puedan endulzar el café. La Unión Europea quiere terminar con esas monodosis desechables, pero claro, por cuestiones higiénicas, muchos recipientes que se emplean en la hostelería son monodosis desechables, que son pues eso, aceite, mantequilla, mermelada o esos sobrecitos de ketchup que se ponen en la hamburguesa. ¿Y todo por qué? Pues para reducir los plásticos. Muchos hosteleros ven esta medida como otra complicación más, que ya llevan unas cuantas, y ellos entienden que hay que adaptarse a las leyes y normas de la Unión Europea, sobre todo si favorece al medio ambiente, pero claro, les preocupa si esta adaptación a la norma pues puede suponer más costes para claro ellos, sobre todo en los negocios más pequeños. Faltarán 14 meses para que esta medida se aplique, pero la duda es, bueno, pues a ver si el coste al final no lo acabaremos pagando tú y yo y los clientes, como ha ocurrido, por ejemplo, con las bolsas de plástico, las botellas de agua y otros envases en el supermercado que también tuvieron que adaptarse antes a esta normativa antiplásticos.
Pues no sé por qué el instinto me dice que si hemos acabado pagando las bolsas de plástico, la botella de agua y los envases del supermercado, me da a mí que también acabaremos pagando esto. Pero es una pregunta que hago enseguida. Márquez, gracias.
A ti, querido.
Déjeme saludar a don Jorge Marichal, es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estos cambios no afectan a corto plazo, no van a afectar a corto plazo a la hostelería, también van a afectar a hoteles, porque al final los botecitos de champú, de gel y tal van a desaparecer. Le hago la pregunta con la que terminaba el paso con Carlos Márquez. Esto lo acabará pagando el cliente, ¿no? Entiendo.
Bueno, eso dependerá de las decisiones que vayan tomando las diferentes empresas. Habrán empresas en que decidirán en jugar, ¿no? Toda esta subida de costes, habrán empresas que decidirán pues pasarla directamente también a una escala más del coste de su producto o servicio, y habrán empresas pues que compartirán, ¿no?, esta nueva normativa o el coste de la misma pues también con los clientes. Lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, que el sector lo tiene asumido, que esta ley viene por directiva europea, que tenemos 14 meses para adaptarnos, pero dice que no afecta a corto plazo. Yo le digo que a corto plazo ya se está trabajando y se lleva mucho tiempo trabajando en la hotelería en este tipo de circunstancias, puesto que nuestros clientes vienen ya de países en su mayor parte europeos, donde estas normativas van por delante que en nuestro país, y estamos no solamente adaptándonos, sino ya en gran medida adaptados. Y el tema de la monodosis pues es algo que ya, el tema de las amenities, que cada vez es más escaso en los hoteles españoles, ¿no?
Ah, ese dato es interesante, lo desconocía, ¿no? Porque yo pensaba que pues los hoteles iban a ser uno de los más afectados, pero al final cuando uno entra pues se encuentra botecito y tal. Pero es verdad que de un tiempo a esta parte me encuentro más con botes pegados a la pared en la ducha que con minidosis.
Efectivamente, es una medida que se ha tomado, pues la calidad del producto es la misma, lo único que, bueno, es otra manera de dispensar el producto. Tenemos que, no solamente hay muchas cosas que el cliente no ve, ¿no? Usted ve, pues, por ejemplo, ese jabón o ese producto para la ducha, pero también en la política de compras de los hoteles se han instaurado muchos mecanismos para favorecer la compra de graneles, que vengan en ciertos etiquetados y sobre todo envasados en ciertas maneras, ¿no? No es lo mismo comprar un producto que te venga en botes de un kilo a un producto que te venga en botes de 20 kilos. Al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena para buscar esa sostenibilidad medioambiental que todos queremos mejorar, y desde luego los hoteles españoles no se van a quedar atrás, ¿no?
De todas formas, hay un aspecto que creo que es interesante que analicemos, porque claro, las monodosis lo que te garantizan básicamente es que la mantequilla o la mayonesa, y estamos hablando ahora, por ejemplo, del buffet del hotel, ¿no?, que se consuman en el momento. Pero claro, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, para mantener un bote de mayonesa en verano, con las condiciones de calor y tal, de forma adecuada? ¿O eso supone un reto dentro de la logística de un hotel, o no es tan grande el reto?
Por supuesto que es un reto, pero bueno, para eso también está la tecnología, ¿no? Es un gran aliado que cada día pues nos ayuda mucho más a poder hacer las labores cotidianas mucho mejores. Y al final, pues mira, un ejemplo claro, ¿no? Yo soy empresario también, y en algunos de nuestros hoteles ya hemos recorrido parte de ese camino, por ejemplo con el tema del jabón, ¿no?, en la ducha. Y ahora el producto que damos es con dispensador, pero hemos conseguido que el producto incluso sea mucho mejor, porque el dinero que antes gastábamos en packaging se lo gastamos ahora en un producto de más calidad, ¿no? Por lo tanto, no todo tiene que ser malo. Lo único que tenemos que implementar son tecnologías y sobre todo procedimientos para que al final quien sea beneficiado pues sean no solamente nuestros clientes, sino también nuestro planeta, puesto que en el tema de la sostenibilidad tenemos que, sobre todo en el ámbito turístico, es un tema que es muy, por así decirlo, muy delicado, y ahí tenemos que estar nosotros siempre en la punta de lanza de todas las medidas que se vayan tomando.
Lo que entiendo, don Jorge, porque claro, si esto está vigente desde hace, bueno, desde el 11 de febrero de este año, pero dentro de 14 meses será obligatorio. No sé si están trabajando ya en ello, ¿no?, en esas soluciones tecnológicas de las que me hablaba, si hay incluso hoteles que pueden, oye, llevar la delantera y decir, oye, yo sé que esto dentro de 14 meses va a ser obligatorio, pues me pongo a trabajar ya, ¿no?
Sí, no, se está trabajando, y de hecho hay soluciones. El mismo tema de la mayonesa, hay soluciones de aplicación que se están aplicando ya hoy, ¿no? Como le digo, hoy y hace meses, ¿no? Claro, llevamos trabajando con esto mucho tiempo, sobre todo por mimetismo, ¿no? Nosotros en la hotelería española hay un detalle que nos favorece mucho, que es que nuestros clientes muchas veces nos han ido por delante. Y eso, cuando digo clientes, no es el cliente final, sino también de los mismos o propios tour operadores o agentes de viaje extranjeros nos marcan también ciertas pautas de comportamiento que nos han ayudado siempre a mejorar e incluso a ir por delante, ¿no?, del propio de otros sectores en nuestro país, porque nos han traído los buenos usos, las buenas prácticas de sus países, ¿no?, y nos las han solicitado para la experiencia turística en nuestro país para sus clientes, ¿no? Yo creo que ahí es una gran ventaja, y como digo, es algo que ocupa el sector, pero no preocupa, porque al final lo que hay detrás de esto es una mejora para todos, que se hace de manera inteligente, y este tipo de cosas tenemos que aprovecharlas siempre y cuando sean sensatas, ¿no? Siempre y cuando se den unos plazos, siempre y cuando no produzcan unos incrementos en costes o en imposibilidad de poderlo llevar a cabo, que haga que las empresas pierdan competitividad, ¿no?
Qué bien, pues celebraré y celebro que así sea, don Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Le agradezco enormemente su tiempo y que haya entrado con nosotros esta media mañana, tarde ya.
Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Muchas gracias.
Gracias, don Jorge.
Even if the sky is safe and sound.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Fernández, sacerdote rector de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid.
Es el corazón del Evangelio, porque el corazón, como dice el Papa Francisco en su última encíclica, es lo que aúna a la persona, es el centro de la persona. Entonces, poder hablar de la devoción al corazón de Jesús es hablar del centro del Evangelio, del corazón del Evangelio. ¿Y qué es el corazón del Evangelio? Pues la buena noticia que nos ha traído Jesús, que nos dice que Dios nos ama con amor misericordioso e incondicional. Esta es el culto, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha abandonado la cumbre del G7 que se está celebrando en Canadá por la tensa situación.